Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa, donde todos los martes estamos tratando temas sobre seguridad ciudadana, seguridad nacional y, por supuesto, estamos siempre tratando de llevarles a ustedes contenidos relevantes sobre las cosas que pasan alrededor de estas temáticas. En el día de hoy estoy acompañada de César, como siempre.
Muchísimo gusto, Federico. Alejandra. Y bueno, también tenemos un invitado bastante especial. Trabajamos juntos durante varios años en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Siempre fue un profesor y amigo en la materia del derecho, en lo que fui formándome como abogado durante mis años de juventud, que ya han pasado. Pero bueno, tenemos al doctor Eduardo Tavares, que va a estar acá con nosotros hablando sobre este importante tema que viene a ser la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra ahora mismo en el Senado, ya fue devuelto de la Cámara de Diputados. Y bueno, han habido varias modificaciones y creo que por ahí debemos de comenzar, doctor.
Bueno, yo quisiera antes que iniciemos a hablar, aclarar que este es un volumen 2 de este programa sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, que hemos hablado ya en el programa anterior sobre esto, y estamos muy felices de que venga el licenciado Tavares a seguir conversando sobre este proyecto, que por lo visto, por lo que vimos en el programa anterior, queda todavía muchísimo de qué hablar.
Claro, mira, gracias por la invitación, César, a ustedes, Radio Funglode. Fíjense, estamos empezando con relación al tema. Porque es que siento que a pesar de los años que tiene en el Congreso, todavía los juristas que debieron intervenir en la redacción de esa ley no han intervenido. Fíjate, la ley de extinción de dominio, que en este momento es un proyecto en República Dominicana todavía, no así en Colombia, que existe como ley, ha sido un modelo marco que ha tratado de imponer el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, a los fines de que los países de Latinoamérica tengan una ley tipo modelo para toda Latinoamérica para combatir todo lo que tiene que ver con la corrupción, ¿ok? Con la corrupción y todos los actos y hechos ilícitos, principalmente provenientes del narcotráfico, el terrorismo y la evasión fiscal, y todas las acciones ilícitas en contra del patrimonio y del Estado de cada país, en este caso el Estado dominicano. Entonces, si partimos de eso, donde principalmente dentro de sus recomendaciones del GAFI, ellos establecen un procedimiento como es este, en el que de manera autónoma, jurisdiccional, o sea, que sea a nivel de los tribunales, que tenga el peso de ser una decisión en nombre de la República, se pueda dictar sentencias en las cuales el Estado finalmente se apropie de esos bienes que tienen un origen o un destino ilícito, independientemente de que haya o no un proceso civil, penal o de cualquier naturaleza anterior a esa extinción de dominio que se persigue o se puede perseguir a cualquier afectado. Entonces, ¿qué pasa? Que se introdujo en el Senado de una forma, como le dije, muy marco, muy tipo, y obviamente que chocó con los principios cardinales del Estado dominicano, donde obviamente la dignidad de las personas es lo que fundamenta la Constitución. El respeto a la dignidad de la persona es
genera ese Estado Social y Democracia.
Genera ese Estado Social de Derecho, justamente. La esencia de la Constitución, Y poner entonces para tratar de conseguir esa ley y decir en principio en el Senado que se presumía la mala fe de los actos o de las negociaciones jurídicas, pues entonces eso, vamos a decir así, eso rompió con todo el esquema de la bona fide, de un Estado moral en que los dominicanos y las dominicanas somos personas serias y que los que cometen actos en contra de la ley, pues son los menos. Entonces, eso es porque no podemos tener un Estado, no hay tampoco ningún Estado en el mundo entero que reconozca que sus ciudadanos o sus nacionales pues sean delincuentes. O sea, no podemos, o sea, eso es ilógico concebirlo, de que de entrada se entienda eso. Entonces, eso marcó mucho de manera cardinal ese eje transversal, que es ir en contra de la dignidad de nosotros, de los dominicanos, y eso fue un tema que obviamente se lo llevaron de raso la Cámara de Diputados en la modificación que se hizo recientemente. Otro tema también fundamental que rompía con los principios cardinales que fundamentan el Estado de Derecho, ni siquiera el Estado Social, sino el Estado de Derecho, que luego en el 2010, fruto de la Constitución, producto de la reforma impulsado por el doctor Leonel Fernández, se convierte en un Estado social, pero principalmente un Estado de Derecho en el que se respetan la legalidad. Decir entonces que se aplicaba, iba en contra del principio de esta ley, en caso de aprobarse como se aprobó en el Senado, iba en contra del principio de la irretroactividad de las leyes, en el que todo el mundo sabe que es un principio universal, que las leyes rigen a partir de su publicación y para el porvenir. Uh-huh. Entonces, ellos aplicaron un concepto también, porque como le digo, una ley marco que viene de Colombia, aplicaron un concepto de la retrospectividad. Y la retrospectividad no es más que aplicar leyes intemporal en el pasado, sobre todo sobre situaciones o hechos no consolidados, basado obviamente en que la causa de la transacción, la causa de la negociación jurídica, como parte de los elementos que conforman una negociación jurídica, un contrato que está al objeto de la parte de una causa lícita, pues entonces, si no hay una causa lícita, era lo que los abanderados de ese proyecto en el momento, entonces no se había consolidado esa transacción en el tiempo. Pero obviamente que también los diputados entendieron la situación, iba a trastocar todo el régimen jurídico nacional, y también eliminaron lo que es la retrospectividad y la limitaron a 20 años a partir de su comisión. Lo que todavía, eso infringe el principio de retroactividad, porque la ley no puede aplicar en ningún caso, podrá tener efectos retroactivos, no solamente por lo que establece el artículo 110, que el 110 es muy claro, y lo voy a leer aquí nuevamente, donde señala que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena.
O sea, a favor del administrado. Obviamente. No de la administración.
No de la administración. O sea, a favor exactamente del sujeto de derecho, del que se le está dando, administrando la justicia, o sea, al justiciable. Entonces, en ningún caso, los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Entonces, fíjate, esto es el 110, pero el 69.7 de la Constitución, que establece ahí, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales y garantías fundamentales, que son dos cosas diferentes, los derechos y las garantías fundamentales en el proceso, que esto lo da el artículo 68 y 69 de la Constitución de la República Dominicana, y el 69.7 te establece, obviamente, en consonancia y en armonía con el 110 y con los demás principios que forman el bloque de constitucionalidad de la Constitución de la República Dominicana, pues te dice, te consagra que ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces, si esta ley de extinción de dominio no existía hace 10 años, hace 5 años, no podrán juzgar a nadie conforme a una ley que se acaba o que se va a votar en los próximos días, pero no podrá tener efecto retroactivo
porque va a chocar de frente con el artículo 69.7, porque ningún juez, así lo establece, ninguna persona podrá ser juzgado ante ningún juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. O sea, ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes. Cierta ley de extinción de dominio no puede en ningún caso tampoco aplicarse a actos que fueron cometidos con anterioridad. Pero más aún, y fíjate que esto puede dar un titular. La ley 108, esto va a un titular, tiene un titular para este programa. La ley 108-05, que crea lo que se llama la ley de registro inmobiliario, te establece en su artículo 1, oye esto, en la presente ley se denomina ley de registro inmobiliario y tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles del registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana. Y oye ahí donde viene el asunto. Oye ahí, ojo, subrayar, negrita y asterisco. Y garantizar, dice la ley, su artículo 1, y garantizar la legalidad de su mutación o afectación con la intervención del Estado a través de los órganos competentes de la jurisdicción inmobiliaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier transacción que se hace en registro inmobiliario, que pasa por el registro de título, por registrador de título, que su facultad principal es de calificar la actuación de la transacción de ese tracto sucesoral inmobiliario.
A ver si es lícito o no.
Si es lícito o no, donde identifica, por en virtud del principio de especialidad, identifica las partes, quién es el comprador, quién es el vendedor, el origen de esos bienes, el modo en que se operó el pago en efectivo, y hay un monto, porque hay, aplica la ley de lavado de cheque también, si pagó con transferencia, si no pagó en cheque, todo eso hay que soportarlo, si pagó en la DGI, todo eso tienen que soportarlo. ¿Entre qué notario? Si el notario de la jurisdicción donde radica el inmueble. O sea, todo eso, el registrador de título, que es un funcionario que conforme a la Constitución y esa ley existe para legalizar, entonces, esas actuaciones de esa mutación inmobiliaria. Entonces, luego, ¿cómo? Que es lo que yo he dicho y llevo dicho, ¿cómo entonces una ley va a ser contraria y va a decir, no, la única que tiene la legalidad de todos los actos jurídicos soy yo? Y hasta que no pase por este juez de extinción de dominio, aquí no va a haber ningún acto jurídico legal, porque todo va a ser aparente hasta que no pase por ese tamiz o esté santiguado por ese tribunal.
Pero entonces en ese sentido estamos hablando de una duplicidad de funciones.
Una contradicción más que duplicidad. Okay. Una contradicción de frente. Porque ¿qué es lo que pretende esta ley? Ojo con esto a los diputados, a los senadores que nos están viendo y a sus asistentes y a sus abogados ayudantes, que tomen nota sobre lo que estoy diciendo. Es que se lleva por el medio el principio de legalidad. O sea, y de la estructura orgánica judicial del Estado Dominicano. O sea, lo que te está diciendo es que ninguna actuación que haga ningún dominicano o dominicana va a ser validada hasta que ese tribunal
no diga
que tiene autoridad de cosa juzgada. O sea, esta modificación que yo la tengo aquí, reciente, la tengo, la conseguí, me la mandaron, que esta es la que va a conocer hoy el Senado.
Aquí. En unas pocas horas,
¿eh? Sí, el 25 de julio la recibió ayer, la recibió el Senado. Míralo aquí. Cuenta con, al final, 56 páginas. Habla de la autoridad de cosas juzgadas. O sea, ¿y qué es lo que dice con relación a la autoridad de cosas juzgadas? Que solamente lo que establezca una cámara penal, ahí amplían un poquito, aquí los diputados, o esa ley de extinción de dominio, es lo que se va a tener entonces como cosa juzgada con respecto a la transparencia o no de una negociación o un acto jurídico. O sea, es grave.
Estamos hablando que se tira por la borda la presunción de inocencia.
De inocencia, claro, también. Y fíjate, para aclarar un poco, la presunción de inocencia en este caso, como es un procedimiento de naturaleza in rem, significa in rem con M, que va sobre la cosa independientemente de quién la tenga, porque se va a perseguir el dominio. Entonces, para precisar un poco, estimado y distinguido amigo, y a los oyentes también, es precisamente la presunción de buena fe. De buena fe, porque la presunción de inocencia es más adaptado a los procesos penales,
sí, hay un proceso
penal de la persona. Pero entonces, como es un proceso en contra de la cosa, entonces aplica aquí el principio de presunción de buena fe. Claro que va, que lo tiran también por la borda. Y la presunción de buena fe es derivada de esa sombrilla, está subsumida a esa sombrilla de la presunción de inocencia. Entonces, aquí el artículo 10 de la cosa juzgada te establece que, dos puntos.
Ese es del proyecto ya modificado que se va a conocer hoy.
Hoy, modificado por los diputados recientemente. Dice, podrá oponerse cosa juzgada en la acción de extinción de dominio cuando el afectado demuestre que respecto a los bienes específicamente objeto de la acción que se ha dictado decisión favorable en lo penal o en materia de extinción de dominio, que permite verificar la existencia respecto a los bienes de una identidad de objeto, causa y hechos. O sea, que solamente lo penal, el juez penal o ese juez de extinción de dominio, es el que va a decir si una negociación o una actuación jurídica ha sido conforme con la ley o no. Mientras tanto, eso va a ser cuestión de pura apariencia. Sin embargo, fíjate las contradicciones, mis estimados. Fíjense las contradicciones que tiene esta ley. Debo hacer un paréntesis necesario. Yo voy, igual que todos los dominicanos, igual que todos los miembros y personas que habitamos este mundo, yo soy pro cooperación de las leyes y de las normas que vayan a combatir la corrupción.
Claro.
Y esto, el fondo es bueno. Ahora, no podemos llevarnos de bruces por el medio todo un sistema ya creado de la buena fe, de la presunción de inocencia, de la prescripción, de los medios probatorios, que lo vamos a ver ahora, todos también vamos a hablar sobre eso, porque aquí en esta ley te admite los medios probatorios, te dice que óyeme, juzgando una transacción civil te dice que no hay jerarquía entre los medios probatorios. Tú sabes que en materia civil, bueno, pues entonces la prueba por excelencia es la prueba escrita, ¿verdad que sí? La prueba literal,
sí,
por encima del testimonio. Entonces aquí dicen que no, que esto es prueba. El juez va a valorar todas las pruebas sin importar la categoría. O sea, que si tú presentas un contrato, no hay diferencia. Si tú presentas un contrato escrito, notarizado, y viene Juan Pérez
y dice otra cosa,
el juez va a valorar.
Pinta el contrato. Exacto.
Va a valorar, pero ¿y entonces?
O sea, estamos hablando hasta cierto punto de una ley inquisitiva.
Que no cree en nadie. O sea, porque la ley 140 del notariado, que le delega la fe pública al notario, le dice, notario, usted tiene fe pública de todos los actos que usted instrumente. Se está delegando la fe pública, pero tampoco le creen a los notarios. O sea, ellos no van a creer nada. El único que va a tener la decisión final va a ser ese tribunal. Me decía un amigo, ojalá, y no pase como normalmente pasa aquí, que hay muchísimas leyes que al final son tan fuertes que ni se cumplen. No tienen aplicabilidad. O sea, no entran dentro de lo razonable y no se aplican. Pero, otra cosa. Vamos a sincerarnos. No sé si te están escribiendo los amigos que nos están viendo por la... ¿Tiene alguna pregunta?
No, pero todavía, bueno, en este caso nosotros vamos a solicitarle un momentito para entrar en una pausa.
Ah, ok.
Pero con todo eso que nos está mencionando, podemos ver que de buenas intenciones está hecho el camino del infierno en este caso.
Bueno.
¿No? Y bueno, ya iremos a una pausa, nos veremos prontamente en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos a compartir,
donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. En la tarde de hoy tenemos al licenciado Eduardo Tavares hablando con nosotros sobre la ley de extinción de dominio, que en esta ocasión estamos hablando de las modificaciones recientes que se hicieron y que llegaron esta semana a la Cámara del Senado. Entonces, este es un tema que se va a seguir alimentando, que va a seguir cambiando, que vamos a tener más información, más variedad, pero...
Perime hoy realmente. Si nos vamos a eso, porque se supone que hoy es la última legislatura en la Cámara del Senado, ahí hubo un descanso de 24 horas para ir poniéndolo a ustedes en contexto de todo lo que ha ido ocurriendo con este tema. Se dieron un hiato de 24 horas, un pequeño descanso, para consultar con la almohada si estas modificaciones se van a poder implementar o no.
Yo espero que esas consultas hayan sido buenas.
Bueno, yo entiendo que ellos no tienen tiempo de aprobarlo, y en caso de aprobarlo le pasará lo mismo que le pasó a la ley de partidos, en este caso, que fue cercenada por los tribunales por el tribunal constitucional de este país, y al final del día tenemos un Frankenstein con eso.
Sí.
Pero que
mira, algo importante que hablábamos fuera del aire, y es que se quitó la profesión de de denunciar.
De chivato.
Vamos a decir exactamente lo que usted dijo, lo que usted dijo exactamente. De delator. Que si vas a constituir delatores ya realmente profesionales y bien pagos. Porque imagínate un 3% de...
De una propiedad de varios millones.
De una propiedad o inversiones de varios millones, era mucho. Entonces, ya en el artículo 99 del proyecto que está conociendo el Senado, la Cámara de Diputados acordó eliminar esa parte. Y también acordó eliminar la división que se tenía también de esos dineros en favor de instituciones públicas. Y lo que hizo fue... reitero, en el artículo 99, en cuanto a las normas de distribución de esos bienes, pasarlo luego a una nueva ley que viene, entonces, que es la ley de régimen de administración y disposición de bienes incautados. O sea, porque tiene que darse una ley que administre esos bienes. Entonces, hicieron bien en ese aspecto. Yo se lo iba a sugerir, porque dentro de las contradicciones que tiene, y espero que la oigan, porque deben de hacerlo, porque si no se le va a crear un caos mayúsculo. Un juez penal no tiene la especialidad de conocer estas actuaciones civiles, de transacciones civiles, de ordenar medidas de administradores judiciales secuestrarios, ordenar cierres temporales, ordenar una serie de medidas cautelares que está contemplada dentro de la propia ley, a fin de preservar los bienes muchas veces perecederos, o sea, que se pueden dañar, o en caso de temas de empresas que vayan a ser sometidas a ese proceso, en cuanto a los trabajadores, en cuanto a los acreedores también, los bancos que tengan hipotecas sobre esos inmuebles, y procesos de embargos inmobiliarios, que también en el curso de esto y que se ven afectados con la iniciación de un proceso de extinción de dominio. Pues tú imagínate un juez penal conociendo una demanda, un incidente de un embargo inmobiliario. No lo han visto. No tienen el know-how de eso, o sea, el día a día, el expertise, no es su materia. Y obviamente que se pueden preparar, pero ¿por qué no atribuirle eso realmente a su especialidad, a la jurisdicción, ¿verdad? Claro. Real, que es la jurisdicción civil, que es la que más se acerca a este caso? E incluso la misma ley, así mismo denomina, que es una ley de decomiso civil. Entonces, es un decomiso civil porque obviamente son bienes que son los bienes, los rigen y lo contempla y lo rige el Código Civil de la República Dominicana. Así es. O sea, no lo rige el Código Penal ni ninguna otra ley. Y lo que iba a decir antes de irnos al aire, fuera del aire, es que lamentablemente, y tengo que decirlo, la adopción en caso de esta ley no es más que una lamentable confesión por parte del Estado Dominicano de que su aparato judicial del Ministerio Público en contra de la corrupción no ha dado realmente el fruto, no ha sido efectivo en todo el transcurrir de los años republicanos. ¿Por qué? Porque han tenido que recurrir a este procedimiento, toda vez que este procedimiento está contemplado en el proceso penal. Pero tiene que llegar primero a una condena. Uh-huh. Primero tiene que condenarse a la persona que ha cometido un hecho ilícito. Entonces, a partir de ahí, entonces se le decomisa sus bienes. Pero más aún, para los que alegan, algunos que alegan que los delincuentes van más rápido que realmente que la justicia. Dentro del proceso penal hay lo que se llama medidas de coerción reales. O sea, hay lo que se... que es independiente de la medida de coerción personal, lo que conoce la gente normalmente como prisión preventiva y las medidas de coerción personal que establece el código, los 126, que son del 1 al 7. Pero también establece las medidas de coerción reales, que van en contra de los bienes, para inmovilizarlo. Lo que pasa es que no se usa, los fiscales, normalmente nunca he visto un fiscal solicitando una medida de coerción real
en contra de un imputado. No lo he visto. Por ejemplo, yo en mi ejercicio sí lo he tenido, lo he usado y me han favorecido en contra de mi ejercicio privado como abogado y he ejecutado también esos embargos, inscripción de hipoteca judicial, provisional, embargos retentivos y conservatorio en contra de los bienes de procesados.
Entonces, esta ley, básicamente, según su criterio, doctor, viene a ser la respuesta a esa ineficacia que ha tenido el Ministerio Público de llegar, digamos, a una conclusión con los casos que se han abierto ahora del fondo de bikini y demás, el Medusa, uh-huh, el Antipulpo. Le digo fondo de bikini porque siempre le ponen como algún nombre de animal marino, uh-huh, y cuidado si al final terminan con Bob Esponja. Entonces, en
pero
ese
no
sentido,
necesariamente esos casos, todos los casos de corrupción. O sea, nosotros ahora estamos escuchando esta ola.
Pero yo no diría que todos los casos de corrupción, porque se han visto que por lo menos en materia de narcotráfico y lavado de activos, aquí han habido decomisos bastante famosos, uh-huh, en diferentes situaciones de la historia dominicana de los últimos tiempos, en la historia moderna. Vamos a decir, por ejemplo, en el caso de Quirino.
Sí.
Esos bienes fueron decomisados, no fue que sí, él se quedó con todos los bienes.
Sí, sí, claro.
Si nos vamos con el de Figueroa Agosto, los bienes fueron decomisados.
Claro.
Si nos vamos con casos más recientes, que el chino, que todos los casos que tienen que ver con narcotráfico, ojo, narcotráfico, no estoy hablando de corrupción administrativa, los bienes han sido decomisados. Pero, ¿cuál es la diferenciación entre esta situación que pasa con los bienes que son decomisados del narcotráfico, uh-huh, con los que deberían de ser decomisados en materia de corrupción?
Mira, fíjate, esta ley, aparte de la corrupción, tiene que ver no solamente con funcionarios del gobierno, actuales ni pasados, sino con todos los dominicanos y dominicanas. Uh-huh. O sea, aquel empresario que no pagó impuestos, aquel empresario que mandó su dinero a lo que se llaman paraísos fiscales, con offshore y todo eso, aquellas personas que hacen inversiones de casino, que hacen inversiones de obras de arte, de diferentes obras, tendrán que justificar, en caso de que un ministerio público entienda, fruto de una denuncia, que no tiene forma de cómo justificar su procedencia, se lo van a apropiarse y serán del Estado Dominicano. Uh-huh. O sea, claro, se vende principalmente, y es bueno, en contra de los funcionarios. Pues entonces, si es así, pues entonces vamos a limitar esta ley que se aplique solamente a los que hayan sido funcionarios del gobierno. Y usted dice, bueno, vamos a encajarlo aquí. Entonces, ¿para qué? Para que todo aquel que vaya al erario, administrar el erario, pues sepa que va a tener una ley que en cualquier momento lo va a perseguir como la sombra a su cuerpo, lo va a perseguir siempre, hasta la muerte. Entonces, eso es, o sea, pero se vende que es para combatir la corrupción, sí, pero aparte de eso, habrá personas dentro del ejercicio privado.
La corrupción administrativa, quiere decir.
Cualquier pero, corrupción.
Cualquier tipo de corrupción.
Cualquier tipo de corrupción, y no solamente corrupción, sino de hechos ilícitos. No solamente de corrupción, sino de hechos ilícitos. O sea, si usted no tiene la forma de cómo probar.
Bueno, a eso me refiero, ajá, precisamente, que se está vendiendo como que es una herramienta para la corrupción administrativa.
Exactamente.
Sin embargo, se extiende, sí, a todos los escenarios donde la corrupción pueda habitar.
Sí.
Señores, vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa aquí en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Bueno, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa. Y aquí ya está parte del elenco, profesor Felipe Cuello, que hace su entrada acá con nosotros. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Y venimos haciendo nuevamente un pequeño recuento de lo que viene a ser este estudio de las nuevas modificaciones que se le hizo a la ley, al proyecto de ley de extinción de dominio, que ahora se encuentra reposando en el Senado y que será conocido en el día de hoy. A ley de que se extinga la posibilidad de poder proclamar la ley y que claramente tenga que irse a otro periodo y que tenga que pasar nuevamente todo el proceso que ha vivido hasta ahora. Digamos que es un proceso que ha sido bastante cuestionado.
Proclamar no, porque para proclamar se tiene que pasar por un proceso. O sea, aquí se aprobaría.
Se aprobaría la ley.
Después sí, eso pasa por el gobierno central, bueno.
Sí, no, claro, se supondría
antes de ser proclamada.
Se supondría que el Poder Ejecutivo la pudiera observar. Ahora bien, esto es una normativa que sale precisamente de la bancada del partido de gobierno.
Que la está esperando.
Que la está esperando por hora. O sea, que yo creo que esa firma va.
Que ya dijeron sí o sí.
O sea, que esto es algo que, señores, es de bastante. Es muy importante que lo conozcamos y por eso ha sido nuestra, digamos, el ahínco que le hemos puesto a dos programas consecutivos con este tema en específico. Y es que afecta no solamente al político, esto afecta a todos los dominicanos. Eso es un tema de interés público, nacional.
Y aunque fuera solamente a los políticos, es de interés público.
Porque es que ustedes se imaginan que una persona, por ejemplo, Gustavo, quisiera candidatearse mañana a presidente o a diputado, y se utiliza este tipo de normas para minar ese proceso en el cual él pudiera ser perseguido por tener algún tipo de aspiración política.
Sí.
O sea, ¿se daría ese tipo de escenario con esta normativa?
Mira, no sé qué pasó, porque yo incluso vi la sesión grabada de los diputados y vi que habían eliminado el artículo 82 en cuanto a la ejecución de sentencias extranjeras. Sin embargo, el proyecto que tengo aquí, que fue depositado nuevamente en el Senado, lo contempla nuevamente. La ejecución de sentencias extranjeras establece que las sentencias rendidas por los tribunales extranjeros, oigan bien esto, coordene la extinción de dominio de bienes en el territorio de la República Dominicana, serán ejecutorias en el país, siempre que cumpla con las condiciones previstas en los convenios, tratados, acuerdos internacionales sobre la materia en los cuales el Estado Dominicano sea parte y sea debidamente homologado por el tribunal competente. Es decir, que ya ustedes saben, los americanos, normalmente son los que impulsan este proyecto, tiene un proceso en contra de aquí Juan Pérez, y ellos lo juzgan allá, y ellos tienen bienes aquí, y podrán simplemente pasándolo por el tamiz de los tribunales de aquí, que es lo que se llama una homologación, uh-huh. En el derecho ordinario se llama S4, pero la homologación de sentencias extranjeras, y se puede ejecutar. Entonces, es una... ¿Ustedes recuerdan lo que se llama una patente de corso?
El de los piratas.
De los piratas, sí. Uh-huh. Le damos la patente de corso porque la corona necesitaba tener unos tigres que vayan donde fuera a colonizar, sea lo que sea. Entonces, le daban esa patente, esa autorización, una patente de corso, porque eran corsarios, y finalmente eran para ir lo que sea y no cometían ningún tipo de crimen ni de delito. Entonces, prácticamente, vamos a combatir los hechos ilícitos, pero le están dando una amplitud grandísima, incluso la ley contempla, que si los bienes que se están persiguiendo su extinción no son localizables, cuando aparezcan o donde se presumiblemente estén, lo van a decomisar.
Qué interesante que usted subraya eso de las patentes de corso, porque haciendo la salvedad, claro, de que un actor privado como un pirata, un corsario, un filibustero, bucanero, lo que sea, no era directamente relacionado a la corona, sino que tenía una función delegada, vamos a decirle. En Estados Unidos sí existe lo que se llama el Civil Asset Forfeiture, que tiene esa misma característica de un bien ilícito, principalmente en el caso de Estados Unidos con el tema del tráfico de drogas, que cuando la policía, sea estatal, sea municipal, sea la DEA, federal, lo que sea, sí tiene la potestad de confiscar. Encuentran $1,000,000 en billetes. Eso, dependiendo del estado, o va directamente al estado o va al destacamento individual que fue el que ejecutó esa operación. Y se ha criticado mucho porque eso alinea muy alinea los incentivos de cierta manera que puede ser cuestionable. Eso de que el fisco del gobierno central dominicano pueda beneficiarse de subastar bienes que en principio se los robaron a ellos, no me ha terminado como de desenredar la contradicción.
Es interesante esa pregunta.
Ellos no van a subastar, ellos van a apropiarse, ellos van a ser los dueños, ellos ni siquiera lo van a vender, ellos lo van a ejecutar. Simplemente con la sentencia le bastará inscribir esa sentencia en los registros correspondientes y en las formas, porque estoy hablando de los registros inmobiliarios, por lo que tiene que ver con inversiones de capitales financieros, pues entonces ellos lo van a ejecutar en las diferentes instituciones. Pero usted hace algo, Felipe, es interesante porque el derecho comparado es buenísimo, pero hay que ver cada cosa en su contexto. Fíjense que allá rige en los Estados Unidos el common law, uh-huh. Aquí el derecho francés. O sea, aquí rige el derecho de la ley. Es la principal fuente del derecho, conforme a lo que estableció obviamente Savigny, y luego que le da un poquito más de forma a Keynes, en cuanto a la pirámide keynesiana del orden y la jerarquía de las leyes y las normas jurídicas. Pero obviamente fue que Savigny primero fue el que se refirió al tema, le dio forma. Ahora bien, en Estados Unidos rige el derecho de costumbre. Entonces, hay otras instituciones que funcionan, que no son estas. Por ejemplo, yo critico también que los jurados, que no sean abogados, son los que decidan una decisión de un proceso que se le lleve a cualquier ciudadano en Estados Unidos o a cualquier imputado en Estados Unidos. Y funciona, incluso es uno de los modelos más perfectibles en cuanto a la justicia. Y no se puede continuar, incluso gente que son, vamos a decir, que no tienen nada que ver con la ley ni con el derecho, un plomero, una persona que es enfermera, y todo eso es un llamado a un ingeniero a hacer justicia, y ellos tienen que comparecer, y ellos se ponen de acuerdo, y hasta ahora no ha sido cuestionado. O sea, quiere decir que cada sistema, más que el sistema mismo, son sus instituciones. Sí. Sus instituciones, que aquí no está.
ese nivel de institucionalidad.
El jurado de tus pares.
Tan perfecta como usted dice. Usted tiene un ejemplo nefasto aquí en República Dominicana, que el incentivo que se le daba a los AMEI por poner multa toda la semana, tienen que llevar una cuota porque tienen un incentivo.
Claro.
Y yo mismo fui una víctima. A mí me pusieron dos multas sin yo saber que yo andaba por ahí, por ese sitio. Y yo la pagué después, porque ni siquiera era muy cara. Pero había gente que no tenía ni vehículo, nunca habían tenido vehículo y tenían multa.
Todo en el país. Pero lo que trae Felipe a colación a mí me parece súper interesante. Porque si bien materializa una realidad de la ley que se está vendiendo de una manera distinta. Porque cuando hablamos de esta ley, o lo que se dice en la calle de la ley, es la gran promoción de recuperar lo nuestro, de recuperar lo robado, de recuperar lo del Estado, lo del pueblo. Sin embargo, a mí me parece que la ley utiliza este procedimiento, que es el usual, el normal, el natural, de incautar los bienes, ¿verdad? Y luego subastarlos. O sea, yo dudo realmente que el Estado simple y llanamente se quede con todos los bienes, porque al final estamos hablando de un dinero que se roba y se transforma en otra cosa. Se transforma en una propiedad, se transforma en un negocio, se transforma en...
Bueno, pero precisamente, y aquí estamos mezclando un poco los temas, pero...
Pero déjame terminar la idea.
Por favor.
Porque el tema que tú trajiste a colación materializa esa realidad que daría, que se reflejaría en la ley. Sin embargo, cuando se subastan ese tipo de bienes, el Estado recibe menos.
Bueno, pero tú sabes que lo que pasa.
Vale,
tú sabes que lo que pasa, y eso yo estaba también teniéndolo en una conversación, y es algo totalmente aparte, y disculpen el paréntesis. Y lo hablábamos antes de comenzar el programa. ¿Qué tan transparente es el gasto público en la República Dominicana? ¿Cómo tú sabes al 100%, entrando quizá en la página de internet y viendo una página que quizá del año 2015 que ya no existe? O sea, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? El Estado dominicano al 100% no es transparente, y de eso vamos a estar hablando en el programa que viene. Y la data que se maneja en el Estado dominicano no es 100% esa data real la que están poniendo. Entonces,
pero entonces esta promoción de recuperar lo robado, ¿no es que vamos a recuperar exactamente lo que se robó?
Es que nunca se va a recuperar exactamente lo que se robó.
Bueno, pero estoy hablando en los términos como promocionales que uno escucha en la
propagandísticos.
Propagandísticos, esa es la palabra.
Ese uso del populismo esta
ley,
penal de aquí.
Esta ley no, o sea, no es una fórmula mágica de tener exactamente lo que se le quitó al Estado.
No, es que imposible.
Bueno, es imposible, pero...
Pero es lo que se pretende ahora. Y es lo que se va a probar.
Es lo que se pretende, pero es lo que digo. La ley y las herramientas que tiene la ley y el derecho en general para poder materializar esa idea, no dan como resultado lo mismo que se le robó al Estado. Nunca va a dar ese resultado.
Pero más que eso, o sea, y volvemos al tema de las contradicciones conceptuales. O sea, si tú le robaste al gobierno dominicano hace X número de años, 10 millones de dólares. Lo normal en un juicio, por ejemplo, de restitución de
bien.
De tort, ¿cómo se dice tort? O sea, ahí hay una tasa de interés que tomar en cuenta, por decir algo. Uh-huh. De ahí a que se termine vendiendo un bien, por ejemplo, un carro. Un carro no vale lo mismo que se pagó al principio.
Y la condición en que esté también.
Se va devaluando. Súbate el carro por el precio que sea. Bueno, se recuperó el dinero. No sé. Igual, algunos de los cuentos de alguna otra fiscalía era que ese tipo de bienes incautados terminaban en manos de algunos de los empleados y no sin haberlo subastado, ni mucho menos. Ajá. Entonces, volvemos al tema.
Sí.
Después de que usted le retire un apartamento a un corrupto. Uh-huh. Es para que se mude ahí uno de los funcionarios de
pero que eso no ha pasado nada más.
Del momento.
Señores, pero que los otros días hubo un tema con la Dirección Nacional de Control de Drogas y unos apartamentos decomisados donde todavía encontraron, los dueños del apartamento encontraron durmiéndolo a la gente de la DNCD en las habitaciones. de la persona que habían decomisado.
O sea, sería más bien legalizar eso, entonces. Sería más bien, con esta ley sería legalizar eso. Bueno. O sea, y eso crea mucha roncha. O sea, eso crea mucho malestar al ciudadano. Porque es que, ojo, incluso, aunque hay cosas hasta personales, o sea, si un ministerio público quiere una casa, un apartamento, un vehículo o lo que sea, entonces te lo quita.
3%.
Entonces inicia un procedimiento y punto, y si usted no puede demostrar, pues entonces se lo quitó. En el fondo de esta ley de extinción de dominio, en sentido general, es buena, porque está mandando un mensaje de que la República Dominicana, como Estado, no va a permitir la corrupción ni hechos y actos ilícitos de ninguna naturaleza. Es como la promoción, como usted decía, final de la ley. Pero hay que ver entonces cómo se ejecuta esto en los hechos. Porque lo que decía Felipe, lo que decía Alejandra y César, ustedes, óyeme, entonces me van a quitar. Mira, aquí se dio eso mismo que usted dice. En el Malecon Center, de un caso de un narcotraficante que se juzgó aquí, y luego el apartamento del Malecon Center lo vivió una jueza del mismo caso. La jueza que metió preso.
En economía le decimos incentivos viciados, ¿sabes?
Entonces, es muy cuestionado el tema. Vamos a tratar de que estos aspectos, los aspectos que hemos analizado aquí, sean corregidos, sean tomados en cuenta ahora en el Senado o en caso de que no se apruebe para una próxima legislatura, porque en realidad necesitamos todavía darle forma a una ley de naturaleza civil que la queremos imponer en un proceso, aunque es autónomo, pero con las características penales.
Así es. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa Seguridad y Defensa Hoy. Le agradecemos, licenciado Eduardo Tavares, de que esté con nosotros aquí explicando de manera magistral lo que viene a ser esta ley de extinción de dominio, que no es tan, digamos, idónea como la presenta, y que, como hemos mencionado en los dos últimos programas, es de una preocupación grave para todo el que se considera dominicano y hasta el que no es dominicano, porque aquí estamos hablando de violaciones a derechos fundamentales que son primordiales, como el derecho de la propiedad, entre otros más que hemos mencionado en el día de hoy. Así que
salió a relucir la dignidad.
Salió a relucir la dignidad, claro. Entonces, le dejamos eso de tarea. Veremos qué ocurre en el día de hoy en la Cámara del Senado. Esperemos que no minemos de buenas intenciones el camino del infierno, como habíamos mencionado anteriormente, y que entre en conciencia los legisladores dominicanos y que, por favor, no hagan una ley que sea solamente para salir del paso y complacer ciertos gustos. Así que nada, los dejamos, como siempre, su programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales y también en el canal 80, tanto de Claro como Altís. Pasen muy buenas tardes.